En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Seguimos adelante en esta edición de Agenda Camacuá y ustedes ya lo saben porque lo hemos venido difundiendo en estas semanas y en estos días previos. Hemos escuchado bastante música de milongas extremas porque, primero porque nos gusta y segundo porque además la excusa tiene que ver con la programación de la Sala Camacuá. Tenemos un gran cierre musical para este mes de octubre, doble fecha, viernes 27 y sábado 28, este viernes y este sábado. A las 21 en la Sala Camacuá se presentan milongas extremas por primera vez aquí en AEU para, bueno, mostrarle al público que también los milongas extremas se mueven como peces en el agua, en la comodidad de una sala. Esta banda que ha venido en estos años de actividad juntando millas viajeras, podríamos decirlo, presentándose en distintos ámbitos, desde eventos más espontáneos y callejeros, hasta boliches, hasta teatros, y compartiendo escenarios de todo tipo con otros artistas. Hay entonces dos fechas donde además, ahora lo vamos a hablar bien, pero no van a ser idénticos los espectáculos, cada día tendrá su énfasis, y bueno, en el ámbito de la Sala Camacuá podremos disfrutar de Milongas Extremas este viernes y sábado. Y estamos recibiendo a Santiago Martínez, que es uno de los Milongas Extremas. ¿Cómo andas, Santiago?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, bienvenido. El Muchas gusto gracias. De recibirte, de saludarte acá en Radio Camacuá. Yo lo decía medio en la introducción, pero han a esta altura han tocado muchísimo, ¿no?
Sí,
yo estaba haciendo un poco de recuento de cosas de memoria y...
Por suerte, hace años que viene sucediendo este... Es, para nosotros es muy lindo desde el comienzo de Milonga. Nosotros empezamos en 2008 a ensayar, a juntarnos a tocar. Y después que teníamos un par de canciones, tocamos en un par de eventos, ponerle de facultad o algo así. Me acuerdo de tocar en Derecho, en la calle. Y bueno, lo que pasa es que Extremo Duro era un grupo que se escuchaba por alguna gente que lo escuchaba, pero que... No era muy masivo, no sonaba en la radio de
Under.
Latinoamérica, claro, porque no. Era un grupo que nunca vino. Exacto. En realidad, pues yo le hago una comparación con Los Redondos, pero bueno.
Era una especie de leyenda.
Claro, porque... Extremo Duro, sí. Bueno, es un grupo español que tiene muchísima. Una trayectoria larguísima. Hasta el día de hoy, en realidad, no están tocando, pero sacaron un disco creo que en 2015 o algo así. Y tienen material para el rato. Y bueno, lo que pasó fue que siempre apareció la gente en los toques y gente que quedaba deslumbrada, se puede decir, claro. Porque no tenía nada que ver la guitarra criolla, pero en realidad tenía
todo
que ver.
Porque además ustedes tomaban los temas de Extremo Duro, pero para traerlos al formato guitarrero, milonguero de ustedes,
eso,
¿no?
Eso, como una versión. Y claro. Bueno, y eso permitió que, por ejemplo, ahora a una amiga le regalaron una entrada para la Sala Camacuá y me estaba preguntando si se la había regalado yo, y en realidad yo generé un vínculo con ella porque de ir a venderle anticipadas en bicicleta cuando en un BJ que ya lo derrumbaron y hicieron un edificio ahora arriba.
Sí, claro. En el BJ chico.
La conocí, claro. Soriano.
Sí.
La conocí gracias a Milongas, de Las Piedras, Valeria, Nacrá. Y ella fue de las primeras que fueron con un amigo también, grabaron un video en ese BJ y eso nos permitió en el 2010, fuimos a Buenos Aires por primera vez. Y había gente que había ido a ver a Milongas Extremas solo por haber visto ese video, porque era el único audio que había de las versiones, de algo real que desde allá se pudiera escuchar, por dos videos que se ven en la espalda de un sonidista y está todo oscuro.
Y con calidad de videito.
Claro, con calidad de cámara. Sí. Ni siquiera de celular, de cámara, cámara de video, así de foto. Y a partir de ahí ya empezamos a ir a Argentina desde el 2010... hasta el día de hoy, que ahora, después de la Camacuá, ya el miércoles ya nos vamos para allá de vuelta. Y eso, ahora también ya pudimos ir a Brasil el 2015. Ahora vamos en diciembre de vuelta.
Lo bueno, Santiago, es que por más que, en especial en el arranque, porque ahora, y ya lo vamos a hablar, se han lanzado con composiciones propias, claro. Y hay un disco donde mayormente son composiciones de ustedes, pero antes de eso, ¿no? Hablando del asunto Extremo Duro, primero sí, bueno, la fascinación de los seguidores de Extremo Duro en Uruguay o en el Río de la Plata era lógica, porque había una banda que hacía versiones, pero al encontrarse con esas versiones, seguramente muchos quedaron descolocados, porque no eran versiones entre comillas rockeras, por más que rockean de a ratos también, claro. Ustedes, pero quiero decir que no era eso el asunto. Entonces, mucha gente llegó a conocerlos a ustedes gracias a las canciones de Extremo Duro, pero también me da la sensación de que pasa al revés, o sea, de que mucha gente, digo, con el paso del tiempo, ¿no? Mucha gente los conoce a ustedes, o los vio en algún toque a ustedes, o los escuchó a ustedes, y se enteraron que esas canciones eran de Extremo Duro, y ahí fueron a buscar a Extremo Duro,
sí,
¿no?
Sí.
¿Pasa eso?
Sí, eso pasó muchísimo. Nos pasó a nosotros también. Yo conocía a Extremo Duro, pero no conocía los 12, 11 discos. Conocía un par de temas, conocía varios temas o algunos discos, pero así también fui descubriendo Extremo Duro, Y sí, hasta el día de hoy, muchísimos gurises que ahora ponele tienen 19 años, 20 años, que escuchan milongas, conocen a Extremoduro. Pero que así, si no, ni siquiera.
No
o sea, o por más que lo conocieran, no se habrían interesado en lo que dice.
Sí, porque, estaba ahí, ya estaba.
Claro, estaban.
Como tantas bandas.
Claro. Sí, sí, sí. Y también lo que pasó fue que esas versiones nuestras empezaron a tener también como una propiedad, como algo, un carácter propio.
Totalmente.
Entonces eso ahora, al momento de pasar a nuestras canciones.
Mantiene el
no
estilo.
Ahí va.
No es un cambio.
No hay un quiebre, porque en realidad es un mismo carácter de transmitir las canciones.
Claro, claro. Y más allá de haber tenido mucho tiempo, de haber estado apoyados en el repertorio de Extremoduro, es imposible clasificarlos como una banda tributo, porque no lo son, digo. Por más que tributen a Extremoduro, pero no es una banda tributo, no es una banda de covers.
No, en realidad sí, siempre desde el vamos, nunca quisimos usar la expresión tributo. Y trabajamos para eso, en realidad.
Esto le da más valor aún, porque.
Y claro, es como. Porque tampoco. Hay algunos. Como unas guiñadas de otras canciones, como punteos que son de otra canción en una canción y esas cosas. Pero sí, la idea es que no es un tributo, porque en realidad no lo hacemos.
Para parecerse.
O para glorificar, sino que lo hacemos para transmitir la canción, o sea, para pasar el mensaje, ¿no? Como hacía. Como hace Alfredo con la canción de No Olvidar, de Lucio Muñiz.
Uh-huh, claro.
Es una letra que no es de él. Y él no está haciéndole un tributo a Lucio Muñiz. Está cantando una canción.
Claro, exactamente. Que es de Lucio, pero no es una versión para parecerse o para hacer lo mismo, claro. Idéntica, ¿no? Y ese es todo un riesgo también, porque.
Puede salir bien, puede salir mal.
Puede salir bien, pero también puedes meter la pata, ¿no? Y ahí el público sí te va a matar en el sentido de que, bueno,
sí.
Conoce el original y ve una mala versión de algo y dice, no, pará.
Claro. Sí, sí, sí. Igual, sí, nosotros tratamos de primero que todo, estar convencido. Cada vez que vamos a tocar algo, lo ensayamos bien. Hay millones de canciones que quedaron por el camino. Uh-huh. Y algunas quedaron por el camino porque. Priorizamos otras y algunas quedan en el camino porque no era. No, cuando te das cuenta que estás llevando una canción de los pelos, decís,
que
bueno.
Están
no,
forzando.
Claro, no. Vamos a hacer algo con ganas. Claro. O a veces se van las ganas, quedamos trancados, la mitad de un arreglo y es todo muy. Nada. Se arreglan los cuatro juntos y se corta y listo.
Además, está clarísimo que es imposible hacer una. Bueno, no, imposible, no, porque hay ejemplos, pero. Es imposible hacer una carrera musical, una personalidad propia, solo versionando a Extremoduro. No es que sea imposible,
claro, porque
hay bandas que viven de eso, pero en el caso de ustedes, la búsqueda es una búsqueda propia.
Claro,
está clarísimo
sí.
Eso.
Sí,
ahora, no son los Dangerfield de Extremoduro.
No, tenemos un amor y un respeto por toda la obra de Extremoduro, así por la del Roe y por la de Iñaki y Antón, que han sacado materiales. De manera individual, que son guitarrista, productor y cantante. Pero sí, nosotros eso, como transmitimos las canciones, siempre cantamos las canciones que queríamos expresar, porque es ese, la cuestión es estar convencido y después de armar, porque no puedes cantar cosas muy, muy, muy dispares. Hay que mantener como una línea dentro de lo que vos querés hacer para que haya un concepto general.
Exacto.
Entonces vas eligiendo los mensajes, la llevada de las canciones. Esa también es un poco la idea de disfrutar la Sala Camacuá como disfrutamos los teatros desde que empezaron a sucederse. Como adoptar eso, en un momento le llamamos lo eléctrico del sentimiento, uh-huh. Porque era de ponerle una distorsión psicológica, distorsión intencional, pero con cuerdas de nylon o con un bandoneón. Tratamos de llevarla por ahí, más que nada con. Sí, como con una intención de.
Y en este viaje también pudieron cruzar a España.
Sí, sí, sí. Sí, en el año 2015 nosotros teníamos muchísimas ganas de viajar, hacía tiempo, años, veníamos pensando en eso. Y bueno, juntamos la plata para los pasajes, también ahí Agado nos dio una mano en un momento. Uh-huh. Y hicimos el cruce, después allá con una productora, que era una uruguaya que anda por allá, que es La Flair. Uh-huh. Organizó como una gira, hicimos tres en 18 días, 13 toques, muchísima ruta. Muchísimas ciudades que no pudimos conocer medio por arribita.
Sí, llegabas y tocabas,
medio
claro,
por esa noche. O sea, tocar y dar una vuelta más y arrancar a hacer ruta de vuelta. Pero, yo la verdad nunca me había subido un avión en lo personal y fue una experiencia interesante.
Ahí todavía no se habían cruzado con Extremoduro. O se habían cruzado acá.
Ahí habíamos, en el año 2012, la primera vez que Extremoduro vino a tocar.
2012,
el guitarrista, el productor... se contactó con nosotros porque se quedó acá en Punta del Diablo, onda, 20 días y claro. 20 días después del toque
y ahí
se contactó con nosotros, dijo, me voy de Uruguay en una semana y quiero verlos antes, y lo llevamos para la Gomar, hicimos el asado más satánico de la vida, estuvo increíble, y ahí te generamos un vínculo con él de los que nosotros teníamos ganas de vincular. Nosotros teníamos ganas de generar esa historia, ¿viste? Como de.
Vínculo artístico.
Desde un vínculo claro,
amistad artística.
Claro, no una glorificación, claro. Aunque a veces fue inevitable. Después, cuando fuimos para allá, fuimos a la casa de él y entraba, tiene un estudio la planta de abajo es un estudio, tiene un cuarto lleno de violas. Claro. Ahí éramos todos niños corriendo por ahí.
Pero en un plan de igualdad artística, pero en claro, el sentido de.
Sí, sí.
No eran fans que estaban festejando al ídolo, sino que estaban hablando entre músicos.
Sí,
¿no?
sí.
Por ese lado. ¿Y abrió alguna puerta eso?
Sí, generamos.
No es que lo hagan para que abra puertas, no, pero de hecho puede pasar.
Sí, conocimos gente de que andan esa vuelta, después. Seguimos manteniendo los contactos, pero hacer un viaje hasta allá. Nosotros no tenemos, o sea, somos no con una bandera, pero somos autogestionados.
Totalmente, es una cosa pulmón.
Porque la verdad que fue algo que se dio así, desde el vamos. Fue juntemos la plata, grabemos un disco, juntamos la plata, grabamos el disco. Saquemos otro disco, juntemos plata. Claro. Y empezamos con el apoyo también de la gente, porque hicimos festivales para juntar plata para poder grabarlo. Y lo seguimos pagando todavía, el disco que ya sacamos en noviembre del año pasado, de nuestros bolsillos, y en realidad con amor, pero plantearse un viaje para allá son cuestiones que requieren un montón de logística y todavía estamos en las logísticas del... batallándola.
Igual el tema de la autogestión.
Tenemos un manager tremendo, Adrián Casteló, que es un capo. Junto con Dipa, que es nuestro sonidista. Hay un equipo fuerte, pero siempre somos nosotros ahí contra el mundo.
Está claro. No, decía que ese camino de hacer uno las cosas, del impulso autogestionado, es muy rico porque te da una libertad que de otra forma no podés tener. Libertad para hacer lo que tenés ganas, cuando tenés ganas y donde tenés ganas, como puedas. Libertad creativa. Todo eso está muy bien. Y, claro, seguramente si ponés en la balanza, también la autogestión tengas que pagar algunos costos. En el sentido, por ejemplo, el tema de la difusión por ahí se hace un poco más difícil. O de poder poner los discos en una vidriera.
Los discos los vendemos por Facebook. Escriban a Milongas y arreglamos cómo hacemos. Claro. O sea, esa es nuestra manera. O en todos los toques tratamos de tener discos. Acá la Camacuá,
728
van a haber discos.
Perfecto.
Pero sí, así es todo. En realidad nuestra difusión... más que de radios, aunque hemos ido hasta casi todas. Nuestra difusión es poder tocar cada vez que podemos, en cualquier lado, vamos y tocamos, porque nuestra manera de llegada es cuando ves ahí lo que pasa. Esa es nuestra arma, nuestro abajo la manga es el toque en vivo, es lo que pasa cuando la estás viendo ahí cara a cara, la canción.
Bien. Bueno, a propósito de esto, estamos en días previos de estas dos fechas, de viernes y sábado, en la Sala Camacuá, y lo agarramos a Santiago con la guitarra. Extrajo de entre sus ropas la guitarra y... ¿Qué vas a tocar?
Bueno, la mejor parte, que es una canción que no está, pero va a estar 27 y 28, y va dedicada a la casita en la playa o algo así. ¿sí? Van a venir a buscarte, van a pedirte que vuelvas, el trabajo, los problemas, lo que quedan en la vuelta, pensarán que te tengo encadenada a una pieza, van a pedirme que ponga en el piso la cabeza, van a allanar mi casa. Camino a la mejor parte. Van a culparme de todo lo que perdieron sus vidas. Se acordarán que te fuiste cuando no tengan tu risa. Van a soltarme algún día. Iré corriendo a tu encuentro, a esa hamaca paraguaya, lejos del pavimento. Van a allanar mi casa y no van a encontrarte. Irás camino a la mejor parte. Van a allanar mi casa y no van a encontrarte. Irás camino a la mejor parte.
Nos acompaña en vivo Santiago de Milongas Extremas. Estamos charlando previo a estas dos fechas, este viernes y sábado, en vivo en la Sala Camacuá. Si usted ya los conoce, si usted ya los vio, ya los escuchó, no necesitamos convencerlo. Si no los conoce o recién los está descubriendo ahora en esta charla, es una buena oportunidad para hacerse amigo y y también entrar por esta otra punta del viaje, porque hay gente que entró en el principio por Extremadura, todo eso, pero hay gente que entra ahora, lo que decías vos, del público más joven, también todo eso, que de repente lo primero que escucha son temas de ustedes.
Sí.
¿Cómo es esta parte del viaje, digamos?
Y tenemos esa facilidad que es que ya haber vivido durante años, por suerte, la gente cantando canciones que vos estás tocando. Eso está buenísimo. También a mí me había pasado con otro grupo que tenía antes, pero que era más rockero, que teníamos nuestra gente, estaba todo bien.
¿Cómo se llamaba?
Los Roques.
Claro, Los Roques, claro, sí.
Pero ahora esto de empezar a tocar las canciones nuestras, y aparte que son cuatro guitarras, entonces cuando vos arrancás la canción escuchás muchísimo más la respuesta de la gente de las canciones que están ahora en este disco, que escuchás que hay gente que las canta y está, es interesante. Como que te cae alguien con todo un viaje, con una historia, con una canción.
Claro.
Y que está, para nosotros está buenísimo. Porque hay canciones, por ejemplo, que tienen, que en realidad están en este disco, que tienen 10 años de escritas. Mm-hmm. Entonces, vos las escribís por algo en particular, y alguien que ha tenido tremenda historia en la vida y agarra ese tema y lo resignifica y
te da vuelta y eso es lindo eso.
Sí, es muy lindo, muy lindo.
Me imagino que sí. Bueno, entonces, viernes y sábado no son idénticos los dos días, ¿no?
Hay alguna
cosita que pueden cambiar.
Sí, se van a ir moviendo. La idea es que, bueno, difícilmente tengamos un invitado, porque teníamos ganas de aprovechar para hacer, ya que la sala lo permite, hacer un show con los temas así, defendidos a capa y espada por nosotros cuatro, y tener el repertorio más rico, para faltar al respeto a los boliches y a la noche, sino porque te permiten otras cosas. Las salas, hay un silencio, los silencios son más intensos y hay que saberlos aprovechar. Entonces, uno se encarga de llevar la prolijidad a otro nivel siempre, como si fuese un ensayo, en realidad, el ensayo eterno del tocar en vivo.
Está muy bueno.
Aprovechando las instancias de tranquilidad para hacer un lindo repertorio de
y que
canciones.
Se luzcan también de otra forma.
Claro, que se luzcan de otra forma. Por eso, en realidad, si bien más o menos ya tenemos cerrada la lista del viernes, la del sábado está bastante abierta a cositas que vayan ellos, que vayamos sirviendo.
Bueno, vale.
Pero siempre la idea es dejar canciones que a la gente que nos sabe, que nos viene a ver, siempre dejarle alguna canción tipo de regalito, como que no se haya escuchado o algo así, bueno, como esta que estamos tocando, que toqué recién.
Y a propósito de dejar regalitos, si querés cerramos con otra más.
Bien.
En vivo, yo aprovecho para despedirte de la parte hablada. Santiago, muchas gracias por este rato. Saludos a nosotros.
Por el espacio.
No, por favor, nos vemos viernes y sábado en la Camacuá. A los oyentes, atención a no dormirse con las entradas, porque esta gente convoca, por suerte, mucho público. Hay entradas anticipadas a la venta a través de Ticantel, todas las opciones de Ticantel, y si no, en la boletería de la Sala Camacuá, a partir de las 19 pueden conseguir las entradas para viernes 27 y sábado 28 a las 21, milongas extremas por dos en la Sala Camacuá. Gracias de nuevo, Santiago, y nos vamos con lo que vos elijas.
Bien, vámonos. Si pensás caminar por el borde en tiempo, no te olvides de junar al viento, que a veces marea la polvareda, levanta los cuerpos. Dije, vamos a jugar a que me voy y después te encuentro. Hoy la vida me cambió de cuento. Ahora busco un mago que convierta en humano lo que llevo por cuerpo. Voy a quemar un colchón, las cenizas y lamentos, a salir de la prisión, hecho el calor de tu recuerdo. No sé si sos feliz o me lo estoy creyendo, o estoy dormido y todo es un invento. Andarás por las calles pidiéndole a gritos que guarden silencio. Pensé en buscarte y no sé qué decirte si te encuentro. La verdad siempre llega al mal momento. No puedo parar de decir que lo siento y a lo mejor vuelvo. A quemar un colchón, las cenizas y lamentos, a salir de la prisión, hecho el calor de tus recuerdos. A quemar un colchón, a salir del encierro, y encontrar en esta canción una luz de neón. No sé bien qué fui a buscar, mejor contra un muro me di, nunca supe frenar, vi una puerta y salí, no quería escapar, solo quise seguir, y ahora el tiempo dirá lo que toque venir. No te voy a engañar, nunca supe mentir, ¿qué te puedo contar que te guste saber? Si he empezado a extrañar el olor de tu piel, vámonos a mirar cómo baja el telón.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.